presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 27 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Nuestro técnico también, para él, Otón Madariaga, como todos los días acá en el control técnico ingeniero del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. En la tarde de hoy vamos a dar seguimiento a todo el tema de José Daniel Ferrer, ya puesto para la sentencia el próximo miércoles de la próxima semana. También intentaremos poner esto en contacto con algunos activistas de la Unión Patriótica de Cuba y otros miembros de la oposición cubana. La situación de Ileana Hernández hablaremos más tarde con ella. Hoy intentaremos hablar qué pasa con estas familias parapetadas en un viejo edificio desahuciado en La Habana Vieja por 60 días ya, con niños y ancianos esperando respuesta del gobierno, las autoridades, y nada ocurre. Todo esto en nuestro espacio, en el panorama informativo nacional. Ya, pues, la sentencia de José Daniel Ferrer, el líder secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, será notificada el próximo miércoles, el próximo 12 de marzo. La vista se celebró a puerta cerrada allí en Santiago de Cuba durante todo el día. Terminó a eso de las 9 de la noche y la organización ha denunciado que aparentemente el juez parecía pretender hacer una función de fiscal que interrumpía con frecuencia la defensa, pero el opositor logró desmontar todo el teatro. Esto es, tendremos las reacciones de todo lo ocurrido allí la víspera. El gobierno de Miguel Díaz-Canel mantiene arraigados mecanismos de control para silenciar las voces críticas. Así expresa el reporte de Amnistía Internacional presentado este jueves, su reporte anual sobre la región de América Latina, en el capítulo de Cuba sobre la temática. Abundaremos también durante nuestro espacio. Ancianos, profesionales y enfermos, rostros de los indigentes en Santiago de Cuba. Un reportaje aparecido en el portal Cubanet por la periodista santiaguera Yadira Serrano Díaz. Es el panorama de los ancianos en el oriente cubano. Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart presenta resolución que condena declaraciones del candidato presidencial demócrata Bernie Sanders sobre Cuba y Fidel Castro. Y finalmente, periodistas independientes denuncian el aumento de las amenazas del régimen contra la prensa independiente. Específicamente está el caso de Luz Escobar, de 14 y medio, y Julio Aliaga Pesán, que fueron citados la víspera. Durante esta jornada hay nuevos periodistas que han sido citados desde horas tempranas de la policía, y en breve tendremos aquí en este espacio, en Cuba al Día, una de ellas, el caso de Ileana Hernández, en el día de hoy, con la cual tendremos la exclusiva aquí en nuestro espacio. Vamos ya a iniciar esta tarde de hoy con nuestro primer invitado para tener conocimiento de todo este proceso que ha ocurrido la víspera en Santiago de Cuba contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros tres activistas, que ya fue concluido el juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Vámonos a la ciudad indómita, Santiago de Cuba, el contacto allí con uno de los coordinadores de la Mesa Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para Tomás y para todo lo que nos escuchan.
Bueno, a pesar de todas las dificultades, de todo lo que pasamos el día de ayer, básicamente toda la oposición santiaguera, usted también, con teléfonos interruptos y demás, pues en horas de la noche concluyó el juicio contra José Daniel Ferrer, con petición fiscal de 9 años de privación de libertad, el líder del UNPACU, y los otros tres activistas de la organización ahí en Santiago de Cuba, el caso de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán, así como José Pupo Chaveco. Cuéntenos el resumen de todo lo que ha ocurrido, como las valoraciones suyas, Ovidio, desde ahí de Santiago, lo ocurrido la víspera en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba.
Bueno, como todos sabemos, por hace muchos días la policía política ha venido poniendo un cerco en derredor de todas las sedes de donde radican las células de la Unión Patriótica de Cuba, así como en donde viven los activistas. Mayormente ayer, día del juicio que se iba a celebrar en la farsa esta contra nuestros hermanos de lucha en este tribunal de Santiago de Cuba, desde hora muy temprana de la madrugada, el sitio de parte de la policía política conjuntamente con la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria fue muy visible en todos los lugares, hasta el grado que ellos llegaron a decir que no permitirían ni salida ni entrada de las viviendas donde radican opositores y donde se ejercen las sedes como tal, de células y estas cosas. En medio de todo esto, por todo el día, en medio de la incomunicación, se nos hizo bastante engorroso. De todas formas, siempre estuvimos teniendo información de transeúntes que a la distancia podían ver la cuestión del tribunal militarizado, pararon el comercio de heladería, un Copelia que ahí mismo queda al lado del tribunal. Dice que hicieron el pare de que no hubo venta para que nadie pudiera, por medio de una confusión que estaba en Ercopelia, pasar al tribunal. Decir que era para hacer fácil su operativo represivo de poder identificar a cualquier persona que tratara de llegar hasta este tribunal a solidarizarse con nuestros hermanos.
Ovidio, incluso el castrismo, que es tan sensible a veces para castigar a los hijos de opositores y decir que los niños no pueden ser usados para estas cosas. Ahora, el castrismo se usa a los niños hasta para sus actos políticos. Vimos fotos en redes sociales, en las cercanías del tribunal, cómo había un acto público usando a pioneritos.
Sí, claramente, así mismo, utilizándolo, manipulándolo, como mismo han manipulado a los jueces, a los fiscales, como manipulan a estos a estas personas que realmente el régimen, a estos falsos acusadores contra nuestros hermanos que se prestan para hacer estas falsas acusaciones movidos por el miedo, el terror impuesto. Han violado tanto sus derechos humanos que ni siquiera tienen valor para agradecer a los que los defienden. Esta es la clara evidencia de cómo se vive en nuestra Cuba. Ahora mismo, nosotros mismos, desde que salí de prisión hace unos días, nada más, día 4, estoy pasando por un proceso donde a mi esposa le quieren quitar a su hijo mayor porque dicen ellos, según el papá, que se está criando en un lugar donde no es saludable para el niño. Porque como que la influencia que nosotros podamos tener al respecto es de una influencia contrarrevolucionaria, pero mira ahora mismo cómo han utilizado niños de la escuela. Estoy completamente seguro, sin contar con los padres, aunque bajo una manipulación exacta, de llevarlo ante un tribunal donde se está juzgando a una persona que dicen ellos que realmente es un juicio común. Claramente se muestra como una manifestación política todo lo que está sucediendo y todo lo que está aconteciendo. Es muy desesperado, comete estas aberraciones, estos errores crasos, porque para querer hacer verle al mundo y querer hacer que todo está marchando bien, que todo está dentro de una paz, una tranquilidad, y viven violando los derechos elementales tanto de ciudadanos adultos como de los niños en el país.
Finalmente, Ovidio, que perdemos un poco la comunicación, se habla de personas que lograron entrar al tribunal, los pocos que lograron, que el juez parecía más un fiscal que un propio juez, que debe ser una persona mediadora entre las dos partes, y el abogado de la defensa, como ha denunciado en varias oportunidades en este espacio, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer, que por cierto no pudo estar con nosotros porque en este momento, vamos a reiterar a todos los que nos escuchan, se encuentra en la prisión de Aguadores visitando a José Daniel. Ha dicho que el abogado de la defensa no quiso asumir y presentar nuevas evidencias. ¿Qué esperan ustedes cuando se anuncia la sentencia el próximo 12 de marzo? Perdemos el audio, Ovidio. No te puedes, a ver si mejoramos la comunicación. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, yo le escucho.
Ahora te escucho mejor. Ajá. Adelante.
Sí, sí, parece que se pierde cuestión de la cobertura. Le decía que todo parece indicar que realmente ellos están completamente, porque ellos lo que quieren es llevar a José Daniel a la determinación y decisión de la salida del país, a la rendición, que por medio de que va a estar encarcelado y que le van a seguir aplicando la otra pena que él debía de que estaba liberado bajo una libertad extrapenal, y toda esta situación haciéndole ver la cantidad de años que va a tener que pasar en prisión para ver si él decide y se va del país, decide salir. Por supuesto, sabemos, conocemos la postura de nuestro hermano, de nuestro líder principal en la organización, cómo es, cuál es su postura. Tiene, por supuesto, su propia determinación en el momento adecuado como ciudadano, como ser humano, sus derechos elementales a tomar cualquier tipo de decisión, pero creo que no es la cuestión de hacerlo de esta burda manera, bajo la farsa, bajo el terror completamente impuesto de cantidades de años, condiciones infrahumanas, o tratando de poner entre una cosa y la otra. Es bastante engorroso y bastante difícil. Nosotros hoy, en medio de esta circunstancia, esperaremos pacientemente. La gran paciencia tiene que apoderarse de nosotros, tenemos que cultivarla para poder seguir hacia adelante. El acecho de la policía política es dejar marcado, no solamente con la Unión Patriótica, sino que dicen que van a acabar con la oposición en Cuba, que ellos ya no van a permitir más que estas cosas sigan aconteciendo, van a seguir arreciando su manera, van a tener a sus agentes vigilantes para impedir las congregaciones de unos con los otros, pero nosotros seguimos diciendo a la manera del apóstol de José Martí que la mejor manera de decir es hacer, y vamos a seguir haciendo lo que se debe, vamos a seguir denunciando los derechos elementales. Cuando se violen nuestros derechos humanos, los vamos a denunciar ante el mundo, y si ellos que nosotros no lo hagamos, que no lo violen, que realmente se comporten como personas, como deben de ser, pero son tiranos. Los tiranos nunca darán las libertades al oprimido, a menos que el oprimido no sea capaz de exigírsela. Lo vamos a hacer de manera pacífica, con mucho amor, en medio de la circunstancia en que estamos viviendo, un momento histórico bastante difícil, pero seguir.
Gracias, Ovidio, que te perdemos. Ovidio Martín Castellano, ahí en el territorio oriental, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, la mesa coordinadora. Nos vamos ahora a Santa Clara, el contacto con otro opositor cubano y también periodista independiente al frente de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, hablábamos con Ovidio Martín Castellano, allá en Santiago de Cuba, uno de los coordinadores de regionales de la Unión Patriótica de Cuba. Dice Ovidio que él considera que todo este proceso, que ya quedó listo para sentencia el 12 de marzo, no sabemos, la petición fiscal son 9 años para José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas de Lumpaco. Nos decía Ovidio Martín que parte del proyecto es tratar de desintegrar, de desmembrar la UNPACO, que es una organización bastante prominente, asediada ya por algunos años del hostigamiento oficial. Y consideraba Ovidio que toda esta presión y todo este proceso espurio y falso con Ferrer es tratar de persuadirlo, de forzarlo para que se vaya del país, cosa que Ovidio considera que no va a ser posible. ¿Cuál es tu lectura de todo lo ocurrido, de este proceso, donde ayer pues la denunciaban los pocos que pudieron entrar que el juez, que debe ser una figura mediadora, parecía más un fiscal acusador que un propio juez, y a la defensa de Ferrer apenas se le permitió entregar los alegatos y las evidencias, e incluso hubo un operativo que no se podía hablar durante todo el día con nadie en Santiago de Cuba, Guillermo, y hasta niños vestidos con pañoleta, el castrismo lo usó un acto público en las inmediaciones del tribunal municipal donde juzgaban a Ferrer y los otros 3 activistas de Lumpaco, Guillermo.
Bueno, Tomás, yo leía hace un rato el informe de Prison Defender y ¿qué te puedo decir? Para mí, mi opinión así muy particular, yo creo que el régimen, independientemente de lo que le pueda hacer a Ferrer y a los otros 3 hermanos, ayer se lanzó encima un balde de excremento. Porque no solo los cubanos, ya el mundo sabe de que eso es una injusticia de las más grandes que se está cometiendo. No solo en Cuba, sino en el mundo de las dictaduras. El informe mismo habla por sí solo. La propia esposa de esta persona que se presenta como víctima desmiente todo lo que él dice. Ya qué más se puede decir al respecto. Sabemos que lo van a condenar, lo van a condenar como quiera que sea, porque no es el primer proceso amañado que ocurre en Cuba, ni va a ser el último. Sabemos que lo que representa la figura de José Daniel Ferrer García. Sabemos cómo está el oriente cubano. Sabemos que el régimen se está cayendo a pedazos y cree que con generar más violencia, más represión, va a lograr que las cosas mejoren.
¿Tú crees, Guillermo, es un buen punto lo que tú estás planteando? Hay un desplome económico. El castrismo siempre ha sido autoritario y represivo, pero como nunca antes, vaya, con la excepción del periodo especial de los años 90, hay una crisis que ya no es coyuntural. No hay ni papel sanitario, no hay alimentos. Hay un desplome total de la economía. ¿Tú crees que va aparejado el incremento de las penurias económicas a el hostigamiento contra ustedes, los miembros de la sociedad civil independiente, por el temor que tiene el régimen que este tipo de situación de detrimento social pueda provocar un desenlace de protestas públicas?
No, desde luego, eso es de hecho. Ellos no lo han planteado en las detenciones, que nos quieren lejos de la población, no quieren líderes que puedan guiar a la población en una protesta social. Ellos saben la situación que hay, cómo está el malestar en la población, y están tratando por todos los medios de sacar de circulación a todos los que puedan de una forma u otra convertirse en líderes delante de protesta. Por otra parte, Tomás, que tú mencionabas, esto es un país que se levanta como paladín de la humanidad, como protector y benéfico de los niños, como alguien que para él los niños es algo, un tesoro muy preciado. Y bueno, llevar a un niño a un acto de repudio es tan corrupto como el que los acosa y los utiliza para robar y para otras cosas. Eso es corrupción de menores, porque ya estaban los padres de los niños con esos niños de mano allí, los llevaron por voluntad del que tiene la patria potestad sobre ellos. Esas son cosas que se van de las manos y que el mundo a la vez los está viendo, porque ellos lo publican como si fuera un logro que han tenido, y son tan incapaces que no llegan ni a comprender de que eso es bochornoso. Eso que tú pones por televisión internacional para que el mundo lo vea como algo positivo, las personas se dan cuenta que es netamente negativo, porque si tú tienes que levantar tanto revuelo para condenar a un hombre que dice que es un delincuente y que es un mafioso, entonces, y le has dado la popularidad que no se la va a dar nadie en Cuba por ningún tipo de delito, entonces tú mismo estás reconociendo de que esa persona es inocente, independientemente de que todos nos dimos cuenta de eso. Y sí, ellos pueden hacer que nos maten a todos nosotros, lo pueden hacer, porque no va a ser la primera vez. Recuerdenos que en la década de los 60 fueron más de 23.000 los cubanos fusilados. No estamos hablando de 2 ni 3, cuando la población cubana era de 6 millones y medio de habitantes, que había más cabezas de ganado que habitantes en Cuba. Y fueron más de 23.000 fusilados, un baño de sangre se convirtió en la República. Recordemos que Che Guevara dijo en Naciones Unidas: fusilamos, estamos fusilando y continuaremos fusilando. Así mismo lo digo, y ellos pueden volver a hacer eso. Pueden aplastarnos con los carros en la calle, pueden envenenarnos, pueden matarnos a golpe, pueden encarcelarnos. Lo que ellos no pueden acallar a un pueblo que ya no puede con el hambre y con la miseria que estamos viviendo. Eso es innegable y no se resuelve ni con discursos, ni con promesas, ni con lemitas. Eso se resuelve únicamente con dignidad y con respeto.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, periodista independiente ahí en Santa Clara. Nos vamos a La Habana. Otro periodista que se suma al hostigamiento en las últimas horas en el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo ha sido Ileana Hernández, que la tenemos en línea telefónica saliendo hace breves minutos nuevamente de la última citación policial. Buenas tardes, Ileana.
Hola, buenas tardes, Tomás, y un saludo a todos.
Bueno, ¿y ahora qué pasó hoy? Esta citación...
Bueno, nada, es por el seguimiento ese de educación... ¿cómo le llaman? Profilaxia, que tienen ellos conmigo ahora. Claro, por supuesto, enviado todo esto, como le dije hoy al capitán Luis Rojas, yo estoy aquí porque tú te dejas llevar por la seguridad del Estado. Esto es un circo, ¿sabes? O sea, totalmente, porque es que yo no tengo por qué estar aquí, yo no soy ninguna delincuente. Estaba con dos trabajadoras sociales, y les explicaba a ella que yo soy política, que yo no tengo nada que ver con los problemas que tienen las demás personas, porque yo no soy ninguna delincuente.
O sea, la profilaxia significa darte clasecita como si tú fueras una persona que has cometido un delito.
Exacto.
Un drogadito, un delincuente,
yo
un
clasecita. conducta.
Tú estás por conducta, entonces el castrismo va a reformarte, estás en un reformatorio.
Exacto, parece ser que ellos me quieren, ¿no? Reformar, como si yo estuviera, o como yo les dije a ellos, simplemente yo estoy luchando por mi derecho y por el derecho de los cubanos que quedamos excluidos en esta constitución, porque como tú comprenderás, no nos pueden obligar a ser comunistas.
¿Y qué se te dice en esas sesiones?
Que por qué no me voy del país. Que si no me gusta esto, que por qué regrese de España para acá. Le digo, bueno, mire, pregúntele a la seguridad del Estado por qué me tiene regulada. Claro, las señoras que están ahí evidentemente no saben cuál es mi historia, no saben ni siquiera por qué estoy yo ahí, ¿sabes?
Pero entonces, ¿tú no crees que tú puedes revertir esto? A lo mejor eres tú la que le puede dar algunas clasecitas a ella de los problemas que hay en Cuba que ellos no quieren reconocer o no saben.
Exacto, así es. No, yo aprovecho la ocasión también para explicarle, yo simplemente estoy aquí. Claro, cuando ellos se ven un poco perdidos en la cuestión, cuando yo estoy hablando con las señoras y eso, ya enseguida cambian el tema y se van a otro rumbo, ¿no? Y empiezan a hablar ya de Estados Unidos y lo que yo les digo a ellos, a mí no me importa lo que pasa en Estados Unidos, a mí me importa lo que pasa aquí en Cuba. Y si me importaría algún país, sería en cualquier caso España, que es donde yo vivo.
Bueno, ¿sabes? Mira, le podías decir, si quieres le podemos dar la dirección aquí a Radio Martí de 8 familias que están albergadas en un edificio desahuciado en La Habana Vieja, sin vivienda hace dos meses, sin respuesta. También le puedes dar en la próxima sesión a estas personas que están tan preocupadas por ti, que hablarle de estas personas que tú fuiste a defender, que quieren desalojar ahí en playa.
Sí, ese es el otro tema que tocamos, Tomás Cardoso, porque ellas dicen que el capitán Rojas dice que bueno, que ella sabía perfectamente en lo que estaba el marido. Y yo me pregunto, Fidel Castro y Raúl Castro sabían entonces en lo que andaba Ochoa y tenía la guardia, ¿por qué no dimitieron en su día? ¿Sabes? Entonces ya, bueno, pero que estás hablando de cosas mayores, digo, no, es el mismo caso, es droga igual. Esta señora no sabía que tenía mata de marihuana en la placa de su casa y tampoco lo sabían Fidel Castro y Raúl Castro, que Ochoa y Tony La Guardia estaban traficando con droga. Es el mismo caso, lo que en diferente tiempo. El caso de Ochoa fue en los 80 y el caso de esta señora fue hace 4 años.
Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 27 de febrero. Vámonos a la pausa y en breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 27 de febrero. Tomás Cardoso en compañía de Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte del espacio, en breve, vamos a darle seguimiento a una situación que tienen varias madres con niños menores parapetadas ahí desde hace más de 2 meses en un edificio desahuciado en La Habana Vieja, pidiendo una vivienda sin solución. Hablaremos con el periodista en minutos que ha estado siguiendo esta historia desde hace 2 meses. Ha vuelto al lugar para ver qué respuesta han dado las autoridades. Más allá de la amenaza de desalojo, nada nuevo. Tendremos en minutos la información aquí. Y cerramos el espacio de hoy con el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, resumiendo el informe anual de la Amnistía Internacional y el capítulo especialmente sobre Cuba, que dice que Miguel Díaz-Canel mantiene arraigados mecanismos de control para silenciar las voces críticas del régimen, así como el caso de José Daniel Ferrer. En el tema noticioso, bueno, pues bien, ya listo para sentencia el 12 de marzo, José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba que fueron juzgados ayer en un juicio larguísimo en la ciudad de Santiago de Cuba, en el Tribunal Municipal, bajo vigilancia del aparato policial y con la complicidad de la Compañía Cubana de Electricidad de Texas, que cortó todos los teléfonos de los opositores con los cuales no se pudo hablar durante todo el día. José Daniel Ferrer, uno de los disidentes cubanos con mayor proyección internacional a sus 49 años, se encuentra preso desde el 1 de octubre por una supuesta agresión a otro hombre, cargo que sus allegados niegan, a la vez que se asegura que se trata de un delito prefabricado por el gobierno. La fiscalía está pidiendo 9 años de cárcel al líder de la UNPACO, que ya pasó 8 años preso luego de su arresto en el 2003 como parte del grupo de los 75 de la Primavera Negra. La organización, la UNPACO, ha denunciado que el juez pretendía hacer la función más de un fiscal que del propio cargo que debió desempeñar durante el juicio. También durante esta jornada se ha hecho público el informe anual de Amnistía Internacional sobre el tema de represión política. Y entonces esto es lo que tenemos. Vámonos ya en la capital cubana con nuestro primer invitado. El contacto ahí está ahora a la tarde con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, regresaste nuevamente a este excelente trabajo que como periodista de Cubanet estuviste dándole seguimiento a estas madres con niños menores están parapetadas en un edificio en La Habana Vieja ya desde hace más de 60 días. Recuerdo cuando hiciste el trabajo, después tuviste la cortesía de compartir también aquí en Martín Noticias. Has vuelto allí en los últimos días a darle seguimiento. ¿Qué ha pasado durante todo este periodo, Vladimir?
Sí, mira, estuve allí, pude hablar con ella, entrevistarla. Hicimos el reportaje con respecto a que ellas entregaron cartas en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, en el Consejo de Estado y el Gobierno Provincial, donde le dijeron que debían esperar 60 días. Ellas solamente estaban pidiendo que le diera firmeza, es decir, que el Gobierno Municipal de La Habana Vieja no pudiera desalojarla en el futuro. Le dijeron que le darían una respuesta en 60 días y resulta ser que la respuesta nunca apareció. Además les mintieron, no, porque estuvieron en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular y entonces le dicen que la respuesta se encuentra en el gobierno. No, disculpe, primero estuvieron en el Consejo de Estado, le dicen que la respuesta estaba en la Asamblea, luego de la Asamblea la mandan para el gobierno las manda para Vivienda y resulta ser que cuando llegan a Vivienda le dice que no existe esta respuesta, que allí ellos no le dan una respuesta. Es decir, que ha sido un peloteo constante con ella, a pesar de que han hecho todo dentro del marco de la legalidad, las cartas como estaban establecidas a las instituciones, y resulta ser que el gobierno responde a estas mujeres, que son 6 madres con 13 niños, que se encuentran ahí en aquel lugar porque tienen una situación de vivienda crítica, y resulta ser que el gobierno lo que hace es burlarse de ellas en su propia cara y no dar respuesta a lo que ellas estaban pidiendo, que simplemente era que le dieran un papel para ser legalizadas ahí en aquel lugar donde llevan casi alrededor de 6 meses ya.
Ahora, Vladimir Turró, como parte de tu trabajo de seguimiento de tu historia, como deben hacer los periodistas, pues a pesar de que falsearon la promesa y en 60 días no han ido, lo que sí nos ha faltado es las amenazas que, según el reportaje tuyo, esta señora dicen y tienen fuentes que siguen la intención de funcionarios de que las pueden desalojar.
Sí, de hecho, hace alrededor de unos días atrás recibieron una notificación de una fuente que ellas tienen en Vivienda, donde les explican que se estaba preparando todo para ser desalojadas del local, porque había que darle prioridad a personas que han tenido derrumbe en La Habana y que ellas, a pesar de su situación de vivienda, a pesar de estar con todos estos niños, no tenían el derecho que tenían esas personas. Es decir, que quieren desalojarlo supuestamente para meter otras. Algo que también suena un tanto difícil, porque el gobierno últimamente lo que hace es coger esos locales y alquilarlos a empresas, a particulares, como es el caso de este mismo local, que hace alrededor de 3 años atrás estaba rentado para un gimnasio, en vez de proveerlo, ¿no?, para vivienda, para las personas que tienen problemas. Entonces, nada, es una maraña lo que tienen con este tipo de locales, que incluso Vivienda se encarga hasta de venderlos, por detrás de este logo existe corrupción, eso te lo puedo garantizar yo, porque he estado inmerso en muchos de estos casos.
Vladimir, ¿cuáles son las condiciones en el local este abandonado?
A ver, ellas ahí no tienen ningún tipo de condiciones, no, pero bueno, al menos no tienen el peligro de derrumbe que enfrentan en sus viviendas. Allí ellas no tienen agua potable, allí ellas no tienen gas para cocinar los alimentos. Incluso han pedido al gobierno ayuda de pipas de agua y se las han negado para forzarlas a salir del local. Es decir, existe mucha presión, pero ellas se mantienen allí y dicen que van a continuar allí a pesar de que no tienen las condiciones para ir sobreviviendo en este lugar.
Cómo no. Las gracias ahí en La Habana al periodista Vladimir Turró, que junto a Enrique Díaz pues han hecho posible darle seguimiento a esta historia de estas 8 mujeres con 13 niños que llevan 2 meses ya luchando en esta edificación allí en La Habana Vieja, esperando respuesta del Consejo de Estado, de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Gobierno Provincial y Municipal. Lo único que piden estas mujeres sin vivienda, habaneras de nacimiento, es que las legalicen para saber que están firmes y que no van a ser desalojadas. Este es el tema que le dimos seguimiento ahora en este espacio. Vamos a ver si podemos establecer el contacto ahora con el periodista de La Hora de Cuba, allá en Camagüey, Henry Constantín, para poner en contexto todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el tema en cuanto a derechos humanos y al reporte de Amnistía Internacional. Interesante, pero no tenemos a Henry. Vamos a ver si podemos entonces establecer contacto con otro invitado. Intentaremos cerrar con Henry si aparece más tarde. Las líneas, bueno, como de costumbre a veces en el contexto nacional, con limitaciones, cortesía de la empresa de Texas. Amnistía Internacional durante esta jornada, coincidentemente con el juicio de José Daniel Ferrer, ha hecho público su reporte anual y en el capítulo de América Latina tiene un inciso dedicado a la temática cubana que nos gustaría compartir con nuestro próximo invitado en cuanto a la temática nacional. Un año después de la asunción de Miguel Díaz-Canel como presidente del gobierno, nada ha cambiado y ese es el tema, ese es el ángulo. Eso es lo que queremos compartir en medio del desabastecimiento, en medio de las penurias económicas, en medio de las dificultades a lo largo y ancho del territorio nacional. También esto va aparejado a un incremento del hostigamiento contra la sociedad civil independiente, no solo incluidos los que disienten políticamente, sino también de periodistas, activistas independientes, artistas. Ahí está el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que por ponerse un casco para protegerse de los derrumbes es constantemente arrestado. Esa es la situación que tenemos y buscando el análisis nos vamos a Viñales, Pinar del Río. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con la académica, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, buenas tardes y muchas gracias.
Muy buenas tardes a ustedes, Tomás.
Bueno, te convocamos. Por cierto, tú eres una de las víctimas reseñadas en este informe anual de Amnistía Internacional porque en el año que concluyó fuiste expulsada del Instituto de Diseño de La Habana, sumado a todos los problemas que has tenido tu hermano. Quería compartir contigo y tener las valoraciones tuyas. En menos de 24 horas que ha concluido este proceso espurio, por cierto, contra José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, que ya tiene fecha para hacer firme la sentencia el próximo 12 de marzo. Hoy, coincidentemente, Omara, Amnistía Internacional, esta prestigiosísima organización, ha presentado este jueves su informe anual sobre el tema de los derechos humanos y específicamente en su acápite de América Latina, en un inciso sobre Cuba, dice así: en el 2019, un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, las autoridades cubanas siguen utilizando arraigados métodos de control para silenciar las voces críticas. Las autoridades cubanas continuaron durante el 2019 deteniendo arbitrariamente y encarcelando artistas, periodistas independientes, así como miembros de la oposición política. Durante el año concluido, Amnistía Internacional identificó 6 nuevos presos de conciencia que representan solo una parte de las personas que probablemente están recluidas por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias sobre la situación del país. La isla continuó durante el año prácticamente cerrada para los observadores independientes de la situación de derechos humanos. Esta es la conclusión de Amnistía Internacional sobre la temática nacional. Y te pregunto a ti, Omara Ruiz Urquiola, ¿hay una relación directa entre el incremento de la represión y el hostigamiento contra la sociedad civil y el incremento de las penurias, el desplome económico del sistema?
Sí. Son 61 años, Tomás. Estamos ya en los detectores de la muerte de un sistema como este, que colapsó hace mucho tiempo. O sea, era mantenido artificialmente desde lo económico y sustentado en una ideología que demostró su inoperancia, su disfuncionalidad allende los mares en Europa del Este. Desde la década de los años 80, ese colapso ocurrió y se ha mantenido artificialmente por estrategias. Bueno, ya la última fue Venezuela, a quien justamente el sistema cubano, o el régimen cubano, mejor dicho, la dictadura, ha hecho entonces colapsar un país, un emporio como Venezuela. Estamos al final de ese camino ahora. Yo no estoy diciendo con esto, no estoy dando un marco temporal, porque eso siempre es un error, y yo le huyo mucho a ese error, porque estos detectores pueden durar, como un paciente agónico, pueden durar perfectamente 10 años más, 5 años más, eso nadie lo puede prever, o 5 meses más, o 5 semanas más. De lo que estoy hablando es justamente de que ya no hay a quien parasitar económicamente. Hay además este recrudecimiento represivo porque evidentemente al ser una situación de penuria económica sostenida más allá de 6 décadas, son varias generaciones que han nacido en la penuria, hay contacto con el exterior, hay una diáspora que es exitosa, que sigue conectada con el país, que no se divorcia totalmente del país. Bueno, el ejemplo son ustedes, la existencia de los Martí. Y por tanto y además estamos viviendo ese momento, el momento de la implosión a lo interno, o sea, el colapso a lo interno desde el punto de vista económico, pero también porque no hay asideros ideológicos, no hay asideros, digamos, desde lo simbólico, son absolutamente impostados, o sea, reparar fachadas de edificios cuando después se cae un balcón y asesina a tres niñas en un barrio pobre, acabado de celebrar el 500 aniversario de la ciudad y habiendo supuestamente reparado enclaves simbólicos desde lo arquitectónico en la ciudad. O sea, todo es falso y está implosionando a todos los niveles. Amnistía Internacional reseña parte de nuestra realidad, es mucho más dura siempre. Al ellos no poder entrar, no pueden verdaderamente captar la esencia en toda su crudeza. Ellos tienen una parte de la verdad, pero es más duro todavía.
Sí, pero yo quería abundar un poco sobre el inicio de tu intervención, porque tú hablabas de que este sistema colapsó desde finales de los 80, casi cuando, después del desplome de la Unión Soviética y el campo socialista 89-90, pero hay que poner esto, matizarlo, y quisiera darte la entrada en este sentido, Mara. El colapso y el empecinamiento de los hermanos Castro de a cualquier costo mantenerse en el poder, porque ya tú sabes perfectamente, después de ese colapso, cuando llegó el periodo espacial en Cuba, llegó el beriberi, llegó la neuropatía, llegó el Guillain-Barré, llegó la vitaminosis de los cubanos, llegó el desplome de la alimentación de los cubanos, y a cualquier costo ese régimen se mantuvo para mantener el poder, pero eso ha tenido un costo. ¿A costa de qué? ¿Del pueblo de Cuba, Mara Ruiz Urquiola?
A costa, te voy a decir, en lo económico y en las infraestructuras, digamos, productivas, industriales y agrarias, es total. O sea, del 90 para acá ya ha pasado bastante. Estamos hablando de, ya son dos décadas, más de dos décadas, ¿ok? Entonces, eso por una parte, pero fíjate que yo te hablaba de lo simbólico y yo te hablaba de los asideros ideológicos que no están, o sea, son solo coloretes, son solo superficiales. Los valores, Tomás.
Exacto.
Los valores. Cuando pasó esto de esa criaturita de 8 años, que pasó esa cosa horrible en el distrito José Martí en Santiago de Cuba, el distrito José Martí viene siendo a Santiago de Cuba lo que es Alamar a La Habana o San Agustín, para que tengas una idea. Y además de eso, se han sumado otras personas que no están en los edificios y que viven peor que en esos edificios mal hechos. Cuando pasó eso, el pueblo ya se habían llevado al monstruo ese, a la bestia esa, pero el pueblo tenía y tiene rabia, o sea, es una situación de que ya no hay contención, no hay respeto a la autoridad porque no hay autoridad. Mira lo que acaba de pasar con Ferrer, o sea, Ferrer es un hombre a quien se respeta en Santiago de Cuba porque él pertenece a ese estrato social, a ese pueblo que se siente identificado y representado en Ferrer. No olvidarnos que Ferrer vive en Altamira, que es un barrio pobre de Santiago de Cuba.
Claro. Ahora, Omara, ese tema que tú has lo que pasó recientemente en Santiago, lo que pasó en La Habana con las tres niñas, en el contexto de esta realidad que es completamente bipolar, la realidad cubana, si tú comparas la realidad de casi, diría yo, me atrevería a decir, casi 10 millones de cubanos, más de 10 millones de cubanos, en contraste con el mundo virtual surreal que vive la nomenclatura, los muchachones de gaviota, los hijos de los dirigentes que viajan a Estados Unidos, que viajan al exterior, que no tienen limitación ni restricción de viaje, que manejan plata y no son vigilados ni perseguidos, que es una ínfima minoría. Hay una realidad, el deterioro social y el detonante también implica que la policía pierde contexto, porque llegará un momento que una situación como la que ocurrió en Santiago de Cuba, cuando una policía esté patrullando una cola que llevan las personas 48 horas haciendo cola para comprar un poco de jabón, es bien difícil mantener el control, Omar.
Y además, esos policías o muchos de esos policías
también son víctimas, también son víctimas.
Exactamente, ellos muchas veces dan dinero a algún conocido que aparece en la cola para que les compre los 5 jabones.
Exacto.
Y para que les compre los 2 pomos de detergente. El policía es una fuerza represiva, estamos claros, pero es la fuerza represiva más irrespetada dentro de todo el organigrama represivo de la dictadura cubana. Es el que está más abajo, el policía. Esos boinas negras que tú viste vienen siendo como una élite y de cualquier manera además tienen un desfasaje formativo. y lo que tienen es toda la fuerza de la violencia. O sea, son tan delincuentes como el tipo que violó a la muchachita. Son delincuentes igual, lo sacan de las calles, no te vas a imaginar. O sea, son una fuerza élite porque tiene un entrenamiento y ciertas prebendas económicas, pero tampoco es mucho. Por eso es que yo te hablo, enfatizo mucho en el tema de los valores. El colapso viene, y eso que pasó en el distrito José Martí es un avance de a lo que podemos llegar si sencillamente la dictadura no acaba de sentarse y no acaba de empezar a aflojar determinadas válvulas. Cuba lo que llega son elecciones libres, pero ellos saben que pierden en esa jugada. Por lo tanto, pueden usar otros resortes para aparentemente ir abriendo, y lo que están haciendo es apretando más. Eso es muy delicado, Tomás. En el momento en el que estamos, es muy delicado.
Es delicadísimo. Y fíjate, Omar, ayer en Mesa Redonda, en la televisión cubana, una de las directivas fundamentales de Suchel ha reconocido lo que sabemos a voces, en este espacio nos dedicamos a eso diariamente. No hay jabón desde diciembre y no va a haber jabón ni pasta dental hasta abril al menos. Y esta funcionaria tuvo la desfachatez, y hay que decirlo así porque es la realidad, de decir que no hay jabón en Cuba producto del embargo, cuando todos sabemos que no es el embargo el culpable de que los cubanos no tengan jabón. Quizás el embargo pueda estar dañando estructuras económicas a cierto nivel de la nomenclatura cubana, pero es el embargo el responsable de que no hay jabón en Cuba. Bueno, pues los cubanos están fabricando jabón casero con todas las irregularidades que pueden encontrar, y las personas se van y salen. Es un país colapsado y no hay manera de que las autoridades reconozcan lo que pasa y acepten lo que hay que hacer para salir de la crisis. ¿Son los responsables de lo que puede pasar en Cuba, Mara?
Todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que hacer es sencillamente poner a Cuba en ruta.
Claro.
Poner a Cuba en ruta con el mundo. Hay una familia en el poder. Es tan simple como eso. Ni siquiera esa nomenclatura que se beneficia con un viajecito, con una casa que no es de ellos, con un carro que tampoco es de ellos, con una asignación de gasolina que es totalmente artificial. Ni siquiera, mira, yo he visto a Carlitos Valencia, ¿te acuerdas de quien llegó a ser el jefe de despacho? Bueno, ese muchacho ha perdido hasta el pelo. Él es un especialista en la sala cubana de la Biblioteca Nacional, montado en la ruta 8, esperándola. Siempre he pasado, me ha dado hasta pena con él, ¿no? Porque hay alguien del pueblo que usualmente lo identifica y la gente empieza a destilar la rabia contra ese muchacho que evidentemente, o sea, le falta pelo, está obeso, anda mal vestido, en guagua. Esa nomenclatura es totalmente artificial también. O sea, es una familia en el poder. Y bien caro la han pagado los que han pensado que han podido escalar al poder real a través de ellos. Pensemos siempre en Carlos Laje y pensemos en los demás. O sea, cuando esa nomenclatura reacciona y se dé cuenta de que justamente su estatus es totalmente artificial y que depende de la voluntad de una familia feudal, entonces también pudiera ser que por ahí, o sea, aquí no hay que descartar ninguna variable, y la situación de colapso, o sea, el jabón, el detergente, esos son, tú sabes, que los síntomas más externos de la situación real. Son 61 años de un país que no produce absolutamente nada, Tomás. Estoy rodeada de tabaco, se está pagando a 10 pesos la hora y no hay quien venga a recoger las hojas de tabaco, que se ha dado este año con tremenda calidad.
Increíble. Fíjate tú, no quieres recoger tabaco. Cuba, hasta el año 59, producía una inmensa zafra de azúcar. Ya tampoco se produce caña, no se produce nada. El país se ha paralizado por 61 años, y lo más lamentable es teniendo una fuerza creadora y lamentablemente que no produce porque no se lo permiten.
No lo van a permitir. Yo ya te digo, cuando veo incluso toda la masa profesional, la masa de gente joven que hay con ganas de hacer, no solamente los profesionales, personas que son hábiles, hombres y mujeres jóvenes en edad productiva, llegan a Miami y no les alcanzan las horas del día para trabajar, porque a todos le meten el cuerpo, salen adelante, ayudan a la familia que esté en Cuba, lo mismo saben de mecánica que de cuidar niños, o sea.
Qué bueno que pudiera hacer eso en su tierra, ¿eh?
Imagínate, Tomás, Imagínate, fíjate tú que con todo en contra se han habilitado, eso a mí me llama mucho la atención, las guarderías infantiles privadas se han habilitado y han venido a resolver algo que fue ficticio, que es el tema de los círculos infantiles, que una no dan abasto y otros son de una precariedad pasmosa. Y sencillamente las mujeres han cogido de la mano este, digamos, este canal de perspectiva económica paupérrima, está claro, pero algo. Y eso es un negocio también cuentapropista que ha florecido, Bobby, te repito, con todo en contra, con todo en contra. Qué bueno sería si tuviéramos todo a favor.
Bueno, estoy de acuerdo contigo y por ahí cierro. Yo creo que Miami puede servir con todos sus pros y contras como un patrón de prueba de lo que podría hacer Cuba con los cubanos si el castrismo lo permitiera.
A mí me ha alumbrado mucho. La primera vez que salí de Cuba fue en el 2006 y fui a Grecia. Acababa prácticamente de entrar a la Unión Europea y yo vi todo el florecimiento, pero después vimos la corrupción en Grecia. Y nosotros los cubanos tenemos la escuela de estar regados, no solo en Miami, en el mundo entero, bueno, hasta en Grecia hay una comunidad. Y hemos salido adelante. Entonces, todas esas experiencias, qué bueno sería poderlas implementar en este país y sacarlo del atraso, sacarlo de todas las carreteras bordeadas de Marabú, de cuanta hierba mala hay que no aporta absolutamente nada, carbón, o sea, vivir de hacer carbón Cuba en el siglo XXI, te lo dice todo.
Gracias a la académica Omara Ruiz Urquiola en Piñales, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestro espacio esta tarde de jueves 27 de febrero. El agradecimiento a nuestro técnico, al frente del control maestro, Otón Madariaga, ahí en la producción general, Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Ha tenido Tomás Cardoso compartir esta tarde con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana viernes de cara al inicio del fin de semana acá en nuestro espacio, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, la que está aquí disponible para todos los cubanos y no dicen en los medios de comunicación controlados por el régimen dentro de la isla. Ahora los invitamos a seguir escuchando Radio Martí, específicamente el boletín de noticias, y concluir el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.